Presente, profe.
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 Bienvenidas, profesores, a este su programa podcast Presente, profe. Mi nombre es Lucero Corona, estoy en el área de enlace y vinculación docente de Mexicanos Primero Jalisco. En esta ocasión vamos a hablarle sobre el premio EduPrácticas 2021 edición especial. Es un gusto para mí presentar a los participantes del equipo número 1, Mixta 54, en la cual los integrantes son el maestro Miguel Ángel García Meda, la maestra Teresa Aurora Ayón León, el maestro Luis Enrique Romo Rubio, la maestra Armida Vela Manso, que en esta ocasión no nos va a acompañar, pero que se hace mención de su nombre, la maestra Jessica Isabel Reynoso Ruiz. Ellos son de la Escuela Secundaria Mixta 54 Dolores Álvarez de Diegues. Y bueno, pues iniciamos con la maestra Tere para que nos diga sobre cuál fue la necesidad que identificaron en su comunidad educativa. Adelante, maestra.
Muchas gracias, maestra. Como ustedes saben, la pandemia cambió el mundo, ¿sí? Cambió la forma de trabajo, cambió la forma en que los alumnos estudian, cambió el hecho de que no podíamos salir a la calle libremente como siempre, entre otras cosas. Para un alumno de secundaria es muy importante la convivencia con sus compañeros de clase. Entonces, esta pandemia esta pandemia hizo que los adolescentes en sus casas se sintieran como atrapados. Sí, los sentimientos y las emociones estuvieron a flor de piel y ellos tenían mucho la necesidad de ser escuchados por quien fuera. Sí, voy a poner un ejemplo. En mi clase de tutoría siempre les di la palabra a los muchachos para que pudieran expresar sus emociones o sus sentimientos sobre algún tema en particular, y en alguna ocasión una alumna me comentó: maestra, ¿puedo hacer un comentario? Tengo la necesidad de que alguien me escuche y que alguien me dé así como su punto de vista, vaya. Le dije, claro que sí, por mí no hay ningún inconveniente, y los compañeros tampoco tuvieron ningún inconveniente. Dice, maestra, me siento muy triste porque mi abuelita cumple años de difunta y es una situación que siempre me llena de tristeza. Los compañeros al momento empezaron a darles palabras de aliento y se sintió a gusto, se sintió en paz la niña. Entonces, en ese momento me di cuenta de que sus sentimientos, sus emociones estaban muy a flor de piel a causa de esta pandemia, ¿sí? También, como ustedes saben, nuestra escuela está ubicada en una colonia muy famosa, que es la de Analco. Y también es famosa porque es una de las colonias más antiguas de Guadalajara, pero también es famosa por el robo de autopartes. Entonces, con el asunto de la pandemia, también la situación se puso pues muy, muy fuerte con los robos y con la violencia. Y también esto afectó pues a nuestro contexto escolar.
Muchas gracias, maestra. Maestro Luis Enrique, ¿usted nos puede platicar cuál fue el objetivo de la práctica que realizaron?
Con mucho gusto, maestra Lucero. Bien, nuestro proyecto tiene por nombre Hogares y Entornos sin Violencia. El objetivo de esta práctica, como lo indica, pues lógicamente era disminuir los grados de violencia dentro de nuestro entorno escolar. Para ello, pues lógicamente teníamos que trabajar no solamente con nuestros alumnos, sino que también pues con sus familias, porque de muy poco servía el trabajo que hiciéramos nosotros solamente con los muchachos, y en casa pues lógicamente no íbamos a ver ningún cambio, ¿verdad? Entonces, para nosotros eso era súper importante. ¿Cuál fue el objetivo y cómo lo hicimos? Bueno, primero tuvimos que identificar los tipos de violencia, qué tipos de violencia, o incluso si los mismos muchachos, al ver estos tipos de violencia, ellos se observaban o se veían a sí mismos que a veces ellos mismos estaban siendo violentos. Entonces, desde ahí pues tuvimos que partir. O otro objetivo fue saber cómo reaccionar ante una situación violenta, porque a veces estamos en el contexto y sabemos ahí que sucede alguna situación de este tipo, pero no sabemos cómo reaccionar, o nada más nos quedamos callados y pues ahí también se vuelve ya un problema. Lógicamente, para todo esto pues teníamos que sensibilizar a nuestra comunidad educativa. Como lo dije anteriormente, de muy poco servía que trabajáramos nada más con nuestros muchachos cuando en casa a lo mejor todo iba a seguir igual. Y entonces de ahí la importancia pues de trabajar también con los padres de familia, o incluso a veces con las personas que fueran encargadas de ellos mismos. Y todo esto pues lógicamente iba a tener su beneficio, que era mejorar la calidad de vida de nuestros muchachos, ¿verdad? Ese fue el objetivo real de nuestra práctica.
Gracias, maestro. Maestro Tere, ¿nos puede comentar de los aprendizajes que tuvieron en la práctica, cuáles para usted fueron los más significativos?
Que los alumnos lograran darse cuenta que la violencia no es normal y que sea chica o sea grande la violencia, vaya, tiene que ser denunciada. Como comentaba el maestro Enrique, los muchachos también se dieron cuenta que en algún momento ellos son violentos, ¿sí? Y estuvieron reflexionando mucho sobre ello. En cuanto a mi práctica como docente, me di cuenta de que debo de ser más humanista o más humana con los alumnos, porque no sabemos qué haya detrás de cada uno de ellos, ¿verdad? Y el trabajo en equipo entre docentes también es esencial.
Le agradezco, maestra. Maestro Luis Enrique, ¿cómo abordaron los casos de mayor violencia en esta práctica?
Sí, maestra. Al inicio, lógicamente, se hizo un diagnóstico en el cual se les hicieron algunas preguntas a los jóvenes. De ahí se detectaron 21 casos, por llamarle de algún modo, graves, que fueron los casos que, bueno, se atendieron a todos, pero estos casos fueron los que nosotros, de acuerdo al formulario que se integró, fueron los casos que se vieron un poquito más graves, por llamarle de algún modo. Y bueno, pues esos casos fueron los que nosotros como escuela tenemos la fortuna de contar con un gabinete psicopedagógico, con un gabinete multidisciplinario, y se abordaron desde todos los ámbitos. Se abordaron desde el ámbito psicológico, el ámbito pedagógico, el ámbito médico, incluso hasta el ámbito legal. Entonces, esos fueron los casos con los que nosotros tuvimos que canalizar y a los cuales este proyecto tuvo trascendencia. Es decir, por medio de ese gabinete se estuvieron trabajando de forma virtual, porque por la pandemia sí lo requería, se estuvieron trabajando con talleres, pero vuelvo a repetir y haciendo énfasis, no solamente con los muchachos, se trabajó incluso con las familias y pues se vieron, lógicamente sí se han visto resultados. Al momento del cierre nos entregaron reportes por medio del gabinete psicopedagógico y ya se ha visto un avance. Tuvimos un caso pues ya más grave, en donde incluso, si me permites comentarlo, un padre de familia por ahí ya está siendo procesado judicialmente por una situación ya ahí de mayor riesgo que tuvo con una de sus hijas, que era alumna de nosotras. Entonces, este proyecto lo que tiene, lógicamente, es que ya tuvo trascendencia. Y esto, lógicamente, pues no se va a quedar aquí. Este es un parteaguas, pero de aquí vamos a continuar nosotros a darle seguimiento.
Muchas gracias, maestro. Maestra Tere, ¿nos pudiera decir de manera personal qué aprendizaje de la práctica y de su implementación fue significativo para usted, maestra?
Gracias, maestra. Debemos escuchar más, según mi experiencia, pues en esto, debemos escuchar más a los alumnos, sensibilizarnos y criticar menos, juzgar menos a los alumnos, porque no sabemos qué hay detrás, vuelvo a repetir. Eso sería, maestra.
Muy amable, muchas gracias, maestra. Y usted, maestro Luis Enrique, ¿qué nos podía decir en lo personal su aprendizaje?
Muy bien, aquí la importancia, lógicamente, de conocer a nuestros alumnos, a lo mejor un poquito fuera del contexto del aula. Para eso fue, la verdad, de gran relevancia, porque a veces estamos únicamente en el aula, damos nuestra clase y nos retiramos. Y entonces el conocer un poquito más, saber cómo viven, qué es lo que sucede dentro de casa, te sensibiliza muchísimo. El valor de las cosas cotidianas, es decir, una de las diseños de la práctica que hicimos fue para los muchachos qué les hacía sentir bien o qué les hacía sentir felices. Y a veces con cosas tan, a lo mejor para uno, tan cotidianas como el hecho de que jugar lotería en familia le significa muchísimo, el que se ponga a jugar balón o muñecas con la mamá o con el papá también le significa muchísimo. Entonces, todo eso, la verdad es que son cosas que a veces no lo valoramos o nosotros como docentes no lo tomamos mucho en cuenta. Otra de las cosas también es el aprender a darle confianza a los jóvenes. Como bien comentaba la maestra Tere, a veces nosotros nos volvemos monólogos dentro del aula y entonces no sabemos o no les damos la importancia a la opinión de los muchachos, que la verdad es que aprende uno muchísimas cosas en ese tipo de situaciones.
Gracias, maestro. Maestra, bueno, por último quisiera que nos comentara usted qué sigue después de Duprácticas para usted en lo personal y para su escuela.
Bueno, me gustaría que continuara en este nuevo ciclo escolar, ¿sí? Si esto lo hicimos de forma virtual, imagínense lo que podemos hacer de forma presencial, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que se implementara de nuevo en el ciclo escolar, hacer investigación y participar en otro. Esto fue un reto, pues, y me gustaría participar. Quiero más.
Gracias. Así se habla, maestra, muy bien. Y para usted, maestro, después de Duprácticas, ¿qué? ¿Qué hay?
Sí, lógicamente, como bien comenta la maestra Tere, este proyecto no se queda aquí, este proyecto lo vamos a seguir implementando en nuestra escuela y tenemos la inquietud, que yo sé que se va a dar, de este proyecto. Es de muy fácil implementación. Entonces queremos compartirlo no nada más a lo mejor con nuestras escuelas y con nuestra zona, sino a lo mejor que se haga un proyecto a nivel estatal o incluso federal, que la verdad por su simplicidad y por los resultados que nos arroja, creo que sería, bueno, no creo, estoy seguro que sería muy valioso.
Bueno, pues muy interesante este tema, el que están tratando el equipo número uno, Mixta 54, Hogares en Entorno en Violencia. Y damos una pausa y continuamos en un momento. Gracias.
Regresamos.
¿Me puedes decir cuál es el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos?
Pues yo les quiero decir que nunca se den por vencidos.
Que sean mejores que uno como papá.
Que ellas vivan en un mundo donde puedan vivir contentas, libres y sobre todo seguras.
El romper los paradigmas, el ser auténticos y demostrarle no solamente al mundo, sino a ellos mismos que pueden ser capaces de hacer cualquier cosa que se proponga.
Bueno, pues yo creo que es la educación, la enseñanza y los valores que nos puedan dejar, porque ellos son nuestro modelo a seguir, y si tantas personas nos están enseñando que este tipo de actos son buenos, yo creo que nuestros valores van a incrementar y nosotros vamos a querer hacer exactamente lo mismo por las generaciones que preceden de nosotros.
Educación. Y es, o sea, porque yo digo que la educación es como la base de todo, ¿no? Porque obviamente si educas bien a una persona, va a ser buena persona.
Pues definitivamente la educación. El hecho de que un niño se vaya formando y alcance sus metas, para mí como mamá es muy gratificante ver que mis hijos están estudiando y que les puedo dar el estudio. Entonces, para mí eso sería lo más importante.
Gracias. Regresamos.
Bienvenidos a esta segunda parte de su podcast Presente Profe. Mi nombre es Lucero Corona, estoy en el área de enlace y vinculación docente. Estamos aquí con el director Miguel Ángel García Meda y con la maestra Jessica Isabel Reynoso Ruiz. Ellos están en el equipo número 1 de la Mixta 54 en la Escuela Secundaria Mixta 54 Dolores Álvarez Diegues. Y estamos con el tema hogares y entornos sin violencia, en la categoría de prácticas dirigidas a la construcción de comunidad escolar durante la pandemia. Bienvenidos, maestros. Gracias. Maestra Jessica, ¿nos pudiera decir, por favor, cuál fue la práctica que diseñaron para la necesidad detectada?
Buenos días. En cuanto a la práctica y todas sus etapas, lo trabajamos mediante un proyecto transversal. Como ustedes saben, los proyectos están divididos en la etapa del inicio, desarrollo y cierre. En la parte del inicio, se sensibilizó a los estudiantes mediante algunos videos y de esto se desenlazó algunas preguntas que hicieron que los estudiantes reflexionaran sobre la violencia. Además de eso, se hizo un formulario digital en donde se rescataban preguntas acerca de qué era la violencia para ellos. Se utilizó la imagen del violentómetro en el cual ellos identificaban el nivel de violencia que ellos viven en casa o en la escuela o socialmente, si ellos son parte de la agresión o están siendo agredidos por alguien más. Además de eso, se plantearon preguntas en donde hicieran que los alumnos reflexionaran sobre la detección de la violencia en su entorno. Además de ello, se hicieron reflexiones sobre las experiencias personales sobre la violencia, preguntas más específicas en cuanto a la convivencia que ellos viven en sus hogares. En la etapa del desarrollo, se explicó de qué se trataba el violentómetro, cuáles eran los niveles. Como ya sabemos, es del primero al 30 y va aumentando el nivel de violencia. Además de eso, se identificaron distintos tipos de violencia, los roles de la violencia, tanto el agresor o la persona que es agredida. También tuvimos una parte de un parlamento juvenil donde ellos expresaban sus ideas sobre si fuera diputado, ¿qué sugieres? Entonces, se rescataron ideas muy valiosas sobre lo ideal para vivir en un entorno sin violencia. También se expresaron a través del arte en familia, hicieron fotonovela, Un Mundo Sin Violencia, videos, carteles, hicieron campañas de memes en redes sociales también. Hubo talleres de paz en donde estuvieron incluidos los alumnos y también el director tomó un diplomado acerca de entornos sin violencia. Y además también hubo otra técnica que se llama Círculo de Paz, en donde los alumnos tenían que compartir su momento feliz, tenían que expresarse en un espacio donde ellos estuvieran cómodos en su hogar y cada uno de los integrantes de la familia expresaban algún momento feliz que hayan vivido. Entre ellos, pues son momentos muy cotidianos que ellos disfrutan pues pasar en familia. En la parte de cierre de la evaluación, se hizo el compartir de los videos cortos que hicieron los alumnos con sus familias y además se volvió a aplicar el formulario de manera digital, con el cual se hizo un análisis en academia con los profesores sobre el inicio y la parte final, si hubo algún cambio, si los estudiantes ahora ya reconocían que era la violencia, ese análisis se compartió hacia todos los profesores. De manera pues muy resumida, estas fueron las tres etapas que se desarrollaron durante el proyecto.
Muy amable, maestra, muy interesante, muchas gracias. Maestro Miguel, en lo personal, ¿qué le dejó de aprendizaje la práctica y la implementación de esta?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. En primer lugar, fue la importancia de la sistematización, porque a veces nosotros como escuelas realizamos algunas actividades o algunos proyectos que carecen de esta, ¿no? Y solamente pudieran quedar como actividades aisladas. En este caso no fue así, tuvimos, como bien lo decía la maestra Jessica, un diagnóstico inicial y luego una evaluación final. Entonces, el sistematizar esta información y lo importante que es el hacerlo, ¿no? También yo como directivo siempre mantener las altas expectativas sobre el personal docente que trabaja en la escuela, que son al final de cuentas los que atienden a nuestros chicos todos los días. Eso es algo muy importante, algo que me llevo para toda la vida, siempre mantener las altas expectativas del personal docente y el reconocerlos también. También el valor de animarse a hacer las cosas. Cuando nosotros vimos la convocatoria de Mexicanos Primero, claro que dudamos en hacerlo, claro que decíamos, bueno, pero es que va a haber muchas escuelas que van a participar y qué tal que no ganamos, qué tal que... Pero al final de cuentas, lo importante no es eso, sino lo que se quedan los chicos, lo que se queda uno como maestro, como directivo, y el tener el valor de hacer cosas diferentes, que salgan de lo cotidiano y que vayan un poco más allá de lo que es nuestra responsabilidad y obligación como directivos o como docentes, ¿no? También, a mí me cuesta mucho trabajo delegar a veces y aprendí durante este proyecto la importancia y el valor de delegar las cosas, el confiar en los demás, en saber que las cosas van a salir bien si todos trabajamos de una manera colaborativa, si trabajamos unidos. Eso es algo que me gusta mucho, que aprendí en este proyecto porque yo no lo sabía hacer. Y entonces eso es algo que me deja muy en lo personal. Y algo de lo que más rescato es que me permitió este proyecto el conocer a las familias más a fondo. Ahora con la pandemia que la escuela se metió a las casas, realmente este proyecto nos dio la posibilidad de conocer más a fondo quiénes son esas personas a las que nosotros servimos, porque siempre los vemos en la escuela de las 7 de la mañana a la 1 y media, o de la 1 y media a las 8 de la noche, y los vemos de entrada por salida, y a veces no nos tomamos el tiempo de conocerles como personas, como individuos. Entonces realmente eso es algo muy, muy padre que nos deja este proyecto, que conocimos a las familias más a fondo.
Agradezco mucho, maestro. Muchas gracias. Maestra Jessica, ¿usted qué nos puede decir, qué le dejó de aprendizaje esta práctica?
Gracias. Principalmente lo que a mí me deja es la importancia del trabajo colaborativo entre docentes. Todos los docentes tienen distintas habilidades y estas se pueden aprovechar e utilizar haciendo un proyecto de esta magnitud, de esta calidad. Además de eso, fortalece la comunicación efectiva dentro del colectivo y permite que el proyecto cumpliera con la meta que tenía, incluso superó nuestras expectativas. Además de eso, pues darle la importancia al valor de los proyectos interdisciplinarios, que son que a veces uno los puede pensar que son muy grandes, pero que el utilizarlos acerca más a los alumnos al aprendizaje. Además, también la importancia de utilizar temas de relevancia social, de importancia para los hogares y que resalten pues valores. Además de poner en práctica esos rasgos que nos proyecta la nueva escuela mexicana sobre el humanismo, sobre la cultura de la paz, sobre la comunicación efectiva, sobre sobre tantos valores pues que hemos perdido como sociedad, y el hecho de que los alumnos se atrevieran a hacer este tipo de estrategias, de estas actividades en sus hogares, incluyó a que pues se reconocieran. Y además de la importancia pues también de la organización escolar. Si bien dijo el director que él aprendió a delegar, pero es importante que haya alguien que lidere de manera adecuada a todo el personal docente y poder crear este tipo de proyectos de suma importancia.
Agradezco mucho, maestra. Bueno, por último y concluyendo con este tema, bueno, felicitarlos antes que nada por el gran trabajo, por la creatividad que tuvieron, el empeño, la dedicación, y bajo estas circunstancias de pandemia, el desafío que afrontaron con un tema, con abordar un tema de suma importancia y tan grave cual pasa a nuestra sociedad. Maestro Miguel, nos quisiera dar una conclusión después de EduPrácticas y eso, concluir sobre este tema tan importante. Gracias.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar me gustaría comentar que algo que nos vamos a llevar nosotros siempre en este sentido es continuar aplicando proyectos como este. Por ejemplo, en específico este proyecto de hogares y entornos sin violencia, nosotros sabemos que por la naturaleza del tema el cambio no va a ser evidente de un año a otro, por lo cual nosotros nos vamos a llevar el compromiso de seguir aplicando este proyecto, y no solamente en nuestra institución, sino también compartirlo con la zona escolar, a nivel regional o incluso, si se requiere, a nivel estatal, compartirlo con todos los docentes para que ellos los apliquen en sus contextos. Algo también que me gustaría decir es que este proyecto nos ha alentado a nosotros a seguir adelante. Un proyecto que nos gustaría impulsar para este próximo ciclo escolar es el conformar una unidad de investigación al interior de nuestra escuela secundaria. Nosotros estamos convencidos que los docentes frente al aula deben de convertirse en investigadores al mismo tiempo, porque al final de cuentas ellos son quienes palpitan esa realidad, quienes la viven, quienes la sienten y quienes pueden realmente transformar las cosas a partir de una acción propia. Entonces, realmente eso, el alentar a los compañeros a que investiguen, a que realicen, a que hagan. Vamos a hacer nuevos proyectos. Aquí no es el final. Esto fue solo el inicio. Es la primera vez que participamos en un proyecto como este y sin duda que va a ser solo el comienzo. Nos vamos a seguir viendo, espero. Y sobre todo, buscar siempre el beneficio de nuestros estudiantes y de todas nuestras comunidades educativas.
Gracias, maestro. Bueno, pues agradecemos la atención que tuvieron al escuchar esta tan importante práctica que realizaron los maestros y con un tema tan importante que abordaron sobre la violencia. Espero les haya gustado, estamos a sus órdenes, mi nombre es Lucero Corona, estoy en el área de enlace y vinculación docente, el teléfono es 332-106-8253 o bien pueden escribirnos a mi correo lucero@mpj.org.mx. Les estamos esperando, queremos escucharlos, queremos oír sus comentarios, si tienen alguna propuesta para esta práctica tan interesante, nos las hagan llegar y nosotros también se lo hacemos llegar directamente a los maestros y pues les agradecemos escucharlos. Estamos en tu programa Presente, Profe.
Y por si nadie te lo ha dicho, lo estás